Y el profesor, como hijo de ferroviario, bueno, quiere recordar esta fecha, ¿no? De hecho, lo ha hecho públicamente también en redes sociales y en diferentes medios. Buenos días, Roberto. Aquí lo saluda Nelson Namuncura. Esto es Radio Nacional Viedma.
Buenos días, ¿cómo te va?
Bien,
Y
bien.
yo te digo sinceramente, dijiste en la introducción, hijo de
Sí.
ferroviario, eso es mucho, ¿viste?
Sí.
Yo me acuerdo cuando llegué a Patagones, porque mi viejo vino de Necochea, era muy chiquito, ¿viste? Y lo que me llamó la atención en primer momento fue la cantidad de movimiento de trenes que había, muchos trenes. Los trenes iban a San Antonio o a Bariloche. Pero eso es por un lado. En paralelo, hay que tener en cuenta que en toda nuestra comarca, etcétera, la única forma de llegar rápido a Buenos Aires, etcétera, era vía marítima, porque directamente nosotros quedamos postergados en la construcción del ferrocarril. Es decir, el ferrocarril tiene la particularidad que hace la primera línea férrea que entra en la provincia de Río Negro en 1900, en 1897, que llega a Río Colorado, y en 1899 que llega a Roca, etc. El ramal que pasa por el Alto Bari. En
Claro.
paralelo, el ramal este que se construye, que va a terminar con la construcción directamente Constitución Bariloche, es una historia muy larga, se hacen por parte, primero sale de San Antonio, después de San Antonio llega a Balchete y así sucesivamente por la línea sur. La construcción del ferrocarril a Patagones, no sé por qué, pero se demoró muchísimo. Pertenece a la última generación de construcciones de ferrocarriles. Para que tengas una idea, recién en 1910 se construyeron los primeros kilómetros a Villa Bordeaux o Bordeaux. De ahí en 1911 va a llegar a Guará, donde está el frigorífico Sancinena, que por eso les interesaba. Y así avanzó hasta llegar en 1913 a Luro. Ah, no, pasó Luro, construyeron el puente. Y a Stroeder. En Stroeder, producto de que ya se veía que venía la Primera Guerra Mundial, directamente quedó 9 años paralizado. ¿Por qué se paraliza ese ferrocarril ahí? Es muy simple, porque las potencias europeas, cuando ven que se tienen que pelear entre ellas, todo lo que tenga que ver con plata y todo lo chupa como si fuera un
Claro.
pulpo destinado a la industria bélica. Eso se vio claramente en esta Primera Guerra Mundial, se ve con el crack del 29, de la Bolsa de Nueva York, y se ve con toda la crudeza durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahora lo estamos viendo, casualmente en este
Sí,
momento lo
verdad.
estamos viendo.
Sí.
Eso por un lado. En cuanto al hecho histórico que yo quiero subrayar, después de 9 años de dos empresas inglesas que trataron de construir estos 80 kilómetros, más o menos, entre 100 y 80 kilómetros que unen 80, que unen Stroeder con Patagones, tuvo una serie de inconvenientes producto de lo que yo estoy diciendo, hasta que finalmente, después de una pelea con una empresa, la compañía de Tierra del Sur o Ferrocarriles del Sur, que es lo mismo, opta por construirlo y así más o menos alrededor de fines de 1921 las vías ya estaban puestas. Entonces en noviembre prácticamente hacen una primera movida a ver si funcionaban las vías, porque no podés
Claro.
tirar un tren si no
Sí.
funciona. Y entonces llegamos a un día como hoy, de hace 100 años, un 20 de abril de 1922, en que llega la locomotora, famosa locomotora Maragata, que hoy está frente a la estación del ferrocarril, y otra locomotora más de las mismas características, que eran todas las dos inglesas, porque el tren viene tirado con dos locomotoras. Si vos observás las
Sí,
fotos de ese hecho, vas a ver que tienen dos locomotoras. esto es para que le salga sí o sí la llegada del tren, ¿viste? Se rompe una, le meten la otra y anda, esa es la razón.
Claro.
Claro, porque estaba lleno de personas, muchos de, serían nuestros bisabuelos, tatarabuelos, andá a saber lo que era. Era un mundo de gente, porque que llegara el ferrocarril ya de por sí es un acontecimiento, pero que llegara después de tanto tiempo, donde las autoridades de Patagones lucharon, iban a Buenos Aires, volvían, iban a La Plata, volvían, no le daban bola.
Medio parecido a lo que ocurre hoy, Roberto.
Y muy parecido. Es decir, hay cosas que cuando... Vos sabés que si hay ciudad que quiero es a Patagones, yo la quiero mucho a Patagones. Yo me crié en Patagones, por lo tanto, es una ciudad que realmente es como si hubiera nacido ahí. Y siempre pasa eso. Dios es argentino, Dios es Maragato, poner en este caso, pero atienden a Plata o en Buenos Aires.
Claro.
Ese es el tema central, es decir, acá hay temas que superan, por ejemplo, ¿cómo puede ser que en Patagones todavía no arreglaron el tema de las cloacas? ¿Y por qué? Todavía no consiguieron la plata para arreglar el tema de las cloacas. Y yo cuando camino por el río, lentamente camino por el río todos los días por orden médica, y me encuentro con todos los afluentes de las cloacas flotando, por ejemplo.
A pesar de que, bueno, se anunció, y estamos a la espera, ¿no?, de que se comience con la, bueno,
construcción. Patagones tiene ese, qué sé yo, que más de una oportunidad, es muy lenta las decisiones, muy lenta. Ligó alguna cosita con el tema de la capital federal, viste, se agrandó la costanera, etcétera, pero va muy lento la cosa, porque para algunos es el último partido de la provincia de Buenos Aires, para otros, ¿qué? ¿Tenemos un partido allá? Nosotros nos dedicamos al AMBA. No sé si me entendés que dónde están los votos.
Sí, ¿dónde están los
votos? Esto con el mayor respeto al compañero Kicillof, al cual voté, para que quede claro, son dos cosas distintas.
Sí.
Son dos cosas distintas.
Pero bueno, volviendo al tema del ferrocarril, el 20 de abril se cumplió, entonces, hoy se cumple.
Hoy 20 de abril se cumple un siglo, y un siglo no es joda, ¿eh? Este siglo del ferrocarril, que hoy no existe. Es decir, vos fijate que el ferrocarril es un poco la radiografía directamente de lo que le pasa a los argentinos. En la época de las vacas gordas, o como quieramos llamar, llegaron los inmigrantes, mi viejo era inmigrante, llegaron, poblamos todo, no solamente la Patagonia, todo, se construyeron los ferrocarriles con una visión extranjera, es decir, de pulpo, había todo como un abanico convergen en Buenos Aires, claro, o en los puertos para sacar la producción, y los ramales, que no tienen objetivo aparente, que tiene que ser fomentado por el Estado, pasaron a un segundo término. ¿Por qué pasan a un segundo lugar? Y porque no les interesa económicamente, es decir, todo este trame. Si vos haces un análisis del partido Patagones, ¿qué produce Patagones? ¿Y hoy qué produce? Es agropecuario, fundamentalmente, pero todavía tenemos el problema que es una zona de secano y con problemas de agua muy grande en el norte.
Sí,
de la,
como lo tuvimos el año pasado, sí.
Claro, no obstante que está lloviendo ahora, pero la situación es así. Estamos esperando que Dios lo largue en maná.
Claro. Para,
y si no, sonamos, ¿viste?
Si no, se complica, como fue el año pasado.
Bueno. En resumidas cuentas, el ferrocarril tiene puntos de apogeo, por ejemplo, 1921, cuando llega directamente, apoteóticamente están, por supuesto, las autoridades eclesiásticas, el obispo de Viedma, el párroco de Patagones, las chicas María Auxiliadora, el pueblo, etcétera, etcétera. Vos con ver la foto que yo publiqué, inclusive.
Está muy buena. Sí.
Está muy clarito que fue popular y apoteótico, con bandas de música, bueno, todo lo que el ambiente pueblerino requiere para festejar semejante acontecimiento. Hecho que en paralelo, en otra oportunidad te lo voy a dar, ocurrió cuando llegó la primera flota de aviones desarmadas en 1923, para hacer la primera línea aérea desde Patagones hasta Río Gallegos. Después, eso otro, algún día te lo voy a contar. Hola.
Sí, estoy escuchando, ¿eh?
No, no, no. El tema central de esto, para que vos tengas claro, es que el ferrocarril tuvo momentos de apoteosis. En 1952, qué sé yo, venían como 30, 40 trenes
Qué
de
increíble, ¿no?
carga.
Yo cuando escuchaba eso y leía lo que vos escribiste, 30 trenes, que era un movimiento
Sí,
tremendo, ¿no?
por eso yo te digo, yo cuando llegué a Patagones, si hay cosas que los hijos de ferroviario tenemos, que viajamos mucho, porque a mi padre le daban el pasaje gratis.
Claro,
Una vez por año te daban un pasaje. Bueno, entonces mi viejo, ¿qué hacía? Iba a Buenos Aires, volvía, me llevaba. Yo de muy bebé conocí Buenos Aires por eso. Esos olores en Plaza Constitución a carbono, a gasóleo, como queremos llamar. Bueno, que para algunos no le gusta, pero a mí me hace llorar. En paralelo, entonces, en 1962 también hay una apoteosis. Hay un momento, que son 10 años después de que se inaugura el ferrocarril, 1921, 1931. Fines de 1931 se construye el puente ferrocarretero
claro.
alias El Viejo.
Sí,
Ahí
el
se
diciembre del
une,
31 se inaugura, me acuerdo.
claro, se inauguró el puente, que el puente yo muchas veces hablé, vino todo desarmado desde Alemania y se construye. Bueno, te puedo hablar por lo que quiera, pero ahora no es. En 1962 sigue la apoteosis. Se une todo el ramal desde Constitución a Bariloche en 1934. Vuelvo a repetir que todas estas demoras obedecen a la situación económica y beligerante de Europa, para que quede claro, porque si no la gente piensa, ¿cómo demora? Y sí, porque por lo que dije al principio. A partir de que aparece un señor Frondizi, que para algunos fue muy popular, pero metió un ministro de Economía nada popular que se llamó Alzogaray.
Alzogaray, exactamente.
Alzogaray tiene la particularidad, parece socio Menem, ¿no? Por eso puso a la mujer, la hija de Alzogaray, y después fue ministro de
Ministra de
Menem.
Mene.
Alzogaray directamente contrató a un general norteamericano llamado Larkin, el cual era especialista en cerrar ramales. Como consecuencia de eso, empieza la decadencia del ferrocarril. Los ferroviarios, y me acuerdo de mi viejo, ahí sí que me acuerdo bien de mi viejo, hicieron una huelga que duró 3 meses. Entonces, como querían que funcionara los milicos, ¿qué hicieron? Un plan con Intes, y como consecuencia de eso, a los ferroviarios directamente lo metían preso, lo llevaban al distrito militar de Río Negro. Le querían aplicar la ley de inmigración o de residencia a mi viejo porque era esloveno. Por supuesto que lo pelaron, lo denigraron.
¿Esto en qué año estamos
Bueno,
hablando?
1962.
62.
Yo tengo mis años, ¿viste?
Sí.
Pero esas cosas no te olvidás, ¿viste? No te olvidás, ¿viste? Yo no, vos sabés que yo soy fundador de ATE Río Negro, no al cohete me dediqué a esto, no sé, aparte dedico a mi historia. Bueno, entonces ahí empieza la destrucción del ferrocarril, pero después de eso viene un señor Menem, eso en 1962, 1994, Menem, ramal. Que para ramal que se cierra, como consecuencia de eso, a partir de ahí empezó la decadencia total y absoluta de Carmen de Patagones, gestiones de las Fuerzas Vivas de Patagones, concejales, bla, 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 hacen que el ferrocarril continúe un poco más, pero aparte de eso se produce un fenómeno natural en el 2010 con la sequía. El abandono es tan grande que las vías tapan, la arena tapa las vías, eso lo sabemos todos.
Claro, y ahí fue donde se terminó de. O sea, fue el
Claro,
último viaje, creo, ¿no? ¿En
o
qué
sea, ahí
hubo?
fue el final, el anunciado. Yo realmente, para concluir, vuelvo a subrayar lo que
Sí.
acabo de decir. Rindo mi homenaje a todos los obreros y trabajadores del ferrocarril, llámense Unión Ferroviaria, Fraternidad o como se llame, porque por un lado están los que manejan las máquinas, se llaman maquinistas, por un lado mi viejo levantaba la barrera acá en el puente ferrocarretero. O sea que de este tema lo único que quiero es darle un abrazo si queda alguno vivo de ellos, porque ya hace muchísimo tiempo que se cerró el ferrocarril. Estoy muy contento, por un lado, que con las vamos a decir, en la restauración que se está haciendo en este momento, que creo que es por parte de mis compañeros los trabajadores docentes, sí, de la educación. Y espero que algún día funcione, porque sabemos que un tren equivale a 70 camiones, sí, y no rompen ni provocan accidentes. Es decir, en síntesis sería eso. Otra cosa que quiero mencionar, pues si no se va a enojar, gran parte de toda esta investigación la hizo Carlitos Espinosa, ¿lo conoces?
Sí, Carlitos Espinosa, obviamente, sí.
No, porque si no va a decir, este está hablando y el que hizo trabajo soy yo. No, vos sabés que yo tengo una costumbre, la fuente se cita, porque
seguro.
Y hay una cosa que esto ahora se ha transformado en una especie de picardía. Yo estoy preocupado por la cantidad de ocupas que hay donde yo vivía, en el ingreso al ferrocarril del lado de Patagones, por ejemplo, se están construyendo casas de alto valor y sin embargo nadie dice nada.
Muy poco se ha dicho.
Ferrocarril en la calle, ¿eh?
Muy poco se ha dicho de esa situación, ¿no? Por ahí hay alguno que levanta la voz, pero no mucho más.
No, esto es como, no quiero decir la palabra porque si no, por radio no se puede. Porque una cosa es la situación que similar que está pasando del lado del puente, del lado de Viedma, pero ahí son gente humilde que, bueno, no tiene dónde ir y ha copado lo que claro, yo digo, la estructura de la primera estación de ferrocarril de Viedma, porque funcionaba ahí. Cosa que me preocupa también, pero me preocupa más que en calle, porque eso era una calle, pertenecía a Vialidad Nacional, yo le dije a Gustavo Casa, esos son terrenos de Vialidad Nacional y del ferrocarril. Y sin embargo hay casas de muchos dólares ahí. Y nadie dice nada, me llama la atención, ¿viste? Pero bueno, yo quiero, a modo de conclusión, que reflexionemos todo la importancia del ferrocarril. Si hace un siglo teníamos ferrocarril y hoy no tenemos nada, algo ha pasado, muchachos, pero no es culpa de Patagones,
sí,
es culpa de las políticas erráticas que hemos tenido en nuestro querido país.
Seguro. Roberto, desde ya muchas gracias por esta comunicación. La verdad que queríamos charlar con usted. Es un hombre que sabe y un hijo, como usted lo dice, ¿no?, de ferroviario. Por eso queríamos recordar también la fecha, ¿no? 20 de abril del año 1922 llegaba el ferrocarril a Patagones. Hace 100 años y hoy Patagones está sin ferrocarril, sin servicio de tren.
Bueno, un abrazo a todos.
Abrazo. Adiós. Ahí estaba la palabra de Roberto Bocom. Él es profesor, él es hijo de